Solo cred. Solo cred. Todo es posible. Solo cred. Solo cred. Solo cred. Todo es posible. Solo cred. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Estamos tan agradecidos a Dios y yo tengo la certeza de que nosotros hemos escuchado y que la palabra de Dios está en nuestros corazones y que hemos entendido de lo que se trata, de que todo pertenece conjuntamente, la palabra, el espíritu, la enseñanza, la parte profética, sí, todo lo que pertenece al consejo de Dios. Hoy, en este día de Pentecostés, no podemos hacer ninguna otra cosa sino leer en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del verso 1 y hasta el 4. Hechos 2, desde el verso 1 y hasta el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente se vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De manera corta y clara, es mencionado así aquí el suceso más grande. Hay sucesos como el nacimiento de nuestro Señor, su ministerio, su muerte, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión al cielo, y hay el gran suceso, el derramamiento del Espíritu Santo. Y no solamente podemos pensar en qué sucedió, sino que debemos de desear y buscar de qué suceda con nosotros. Debemos de tomar parte en lo que Dios ha hecho y tener las mismas experiencias que nuestros hermanos y hermanas hicieron al principio con Dios. Ayer leímos la palabra: mirad y buscad el camino bueno, el camino de salvación. Y aquí nos ha sido mostrado. Así Dios comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Así Él la inauguró. Hasta ese día el Señor había hablado con los suyos, como lo leemos aquí en el capítulo 1. a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amados, yo quiero hoy enfatizar dos, tres cosas. Sabemos que en aquel día de Pentecostés, de repente vino un estruendo del cielo, pero no solamente, sino más que eso. El estruendo estuvo ahí, pero eso no fue todo. Voy a seguir leyendo. Como de un viento recio que soplaba. Ellos tuvieron que vivir el efecto de ese estruendo, vivirlo y haberlo visto. Y no fue solamente viento. Con Dios no se trata de solamente viento, sino que Dios estuvo en ese estruendo. Fue el preámbulo de lo que vino desde el cielo hacia abajo y que debía venir a los discípulos. El estruendo del viento estuvo ahí, pero no solamente el estruendo, sino que hubo más que viento ahí. Y después dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa fue la introducción a ese gran suceso sobrenatural. Se podía escuchar acústicamente, se podía vivir un estruendo desde el cielo que entró al cuarto o a la sala. Y de ese estruendo vino algo más. Dios no hace solamente viento, y Él me perdone si lo he mencionado así. Pero para Dios se trata de más que un viento. Dios cumple sus promesas. Él cumple su palabra. Y se revela a aquellos los que han creído en Él. Y nosotros hoy podemos contar con que nosotros, por lo menos, el mismo resultado lo veremos y lo viviremos. Y en el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué fue eso? Ellos tuvieron que haber visto, haber escuchado y haberlo vivido juntos. Los hombres de Dios, ellos no escribieron o dijeron lo que estaba en sus imaginaciones, sino que ellos informaron lo que realmente sucedió y lo que allá realmente sucedió. Fue una experiencia sobrenatural, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y si yo hoy chocara contra ese jarrón y se cayera, entonces el agua se derramaría. Fue un derramamiento, no el habla o el anuncio, sino que fue el cumplimiento de la promesa divina, así como la tenemos en la Escritura. Juan ya lo había anunciado cuando dijo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aquí vemos la trayectoria. Un estruendo poderoso vino del cielo y llenó toda la casa. Y les aparecieron lenguas de fuego repartidas, o como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estoy agradecido a Dios de que para cada uno solamente hubo una lengua, y yo desearía de que todos los creyentes hablaran solamente con una lengua, o sea, con una lengua la cual haya sido traslucida por el fuego divino para que los grandes hechos, obras de Dios puedan ser anunciados. Pues Dios realmente ha hecho cosas grandes en nuestro tiempo, y yo me atrevo a decirlo por la fe, que Él va a hacer cosas aún mayores a las que ya ha hecho. Pues la culminación, la coronación, la perfección de la Iglesia del Nuevo Testamento vendrá en poder y en gloria. Y Dios cuidará de eso. Y después dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una experiencia sobrenatural aquí sobre la tierra fue hecha. Y yo he estado quizás dos veces en el aposento alto en Jerusalén, y yo cada vez tuve que pensar en este suceso. Y hoy estamos nosotros aquí. Hoy pudiera este ser nuestro aposento alto. Hoy, aquí, hoy podemos vivir a Dios en este sitio. La crucifixión no necesita suceder más, pues ya ha sucedido. La resurrección no tiene que primero tomar lugar, sino que ya tomó lugar. El derramamiento del Espíritu Santo no es que tiene que venir, sino que el Espíritu de Dios ha sido ya derramado sobre toda carne. Hoy solamente necesitamos tomarlo con fe y dar las gracias al Señor de que también para nosotros está a disposición. Así como nosotros tomamos parte de cada experiencia de salvación y podemos testificar verdaderamente de experiencias personales con Dios, así también es con la llenura del Espíritu Santo. Cada uno debe vivir a Cristo como su Salvador personal. Cada uno que se ha convertido debe de andar el camino bíblico por el bautismo para hacer un pacto de buena conciencia con Dios. Y asimismo, cada uno debe tener esa experiencia del ser llenado con el Espíritu Santo. Para nosotros no es suficiente un recuerdo, sino que queremos haber tenido y hacer la misma experiencia como hicieron nuestros hermanos allá. Y aquí se trata de mucho más de lo que es visible al principio. Creo que fue uno de los hermanos que expresó que se trata de la vida eterna, la cual en la iglesia es puesta. Y leemos en Juan 1, verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo había vida divina, había sangre divina en Él, que fue la que fue derramada. Y esto ustedes lo pueden leer aquí en Hechos de los Apóstoles 20, verso 28. Hechos de los Apóstoles 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es una palabra maravillosa. sangre divina en un cuerpo humano, pues Cristo nuestro Señor no fue ninguna otra cosa sino Dios revelado en cuerpo humano, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ustedes saben lo que está escrito en Levítico 17, verso 11. Levítico 17, verso 11. Aquí dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Más claro no puede ser dicho. En la sangre divina de Jesucristo tomó lugar la completa reconciliación con Dios. Fue el gran día de la reconciliación de Dios con la humanidad. La gente no se pierde porque ellos han pecado, sino que se pierden porque no pueden creer o no creen que sus pecados han sido perdonados y que las culpas han sido pagadas. Aquí dice que la vida está en la sangre y la expiación es obrada por la vida que se encuentra en la sangre. Fue vida divina la cual pulsaba a través de esas venas. Y, amados, en el momento en el cual la redención tomó lugar, la vida divina fue liberada para que pueda entrar en el grupo comprado por la sangre. Más que un viento y un estruendo, más que lenguas repartidas como de fuego, más que hablar en lenguas, la plenitud de la vida divina por o a través del derramamiento del Espíritu Santo fue puesto en la iglesia, y esa divina vida la necesitamos y la podemos tener hoy. Hoy en este sitio podemos vivir a Dios, así como nuestros hermanos y nuestras hermanas allá lo vivieron con Dios. Y yo les pregunto, ¿cuál es la razón de que si nosotros las mismas experiencias todavía no las hemos hecho? La razón no puede estar en Dios, porque Él preparó todo, todo lo que era necesario. Él lo hizo de su parte para nosotros. Él nos llamó, nos redimió, nos regaló perdón, y nos regaló misericordia, y derramó su Espíritu, y nos dio su palabra. ¿Qué más puede hacer Dios? Ahora está en nuestra fe, de que nosotros con fe le podamos dar las gracias a nuestro Dios, porque Él no nos dejó como huérfanos. ¿Qué dijo nuestro Señor? No os dejaré huérfanos. Nuestro Dios no murió, sino que el Señor murió, y eso no se los puedo explicar ahora, pero lo que era humano murió, pero lo que era Dios bajó hasta lo más profundo de la tierra, y en el Espíritu Él venció a la muerte, al infierno y al diablo, y al tercer día resucitó de los muertos. Por eso, Pablo pudo escribir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? infierno, ¿dónde está tu victoria? Vamos a resumir. En el día de Pentecostés, Dios inauguró a la iglesia. Ese fue el principio. Todo lo demás fueron preparaciones. La redención había tomado lugar, pero ellos fueron esparcidos y luego se reunieron nuevamente después de su resurrección. El Señor los enseñó sobre el reino de Dios, pero en Pentecostés el grupo redimido fue formado como el cuerpo del Señor. Muchos miembros que conforman un cuerpo para que el ministerio del Señor por el poder del Espíritu pueda seguir adelante o ser continuado. Y yo pienso que si nosotros hoy pudiéramos tomar a Dios en su palabra, entonces aquí algo sobrenatural sucedería. No necesitamos esperar por un estruendo. Eso sucedió una sola vez. Pero en todas las otras experiencias, en Hechos de los Apóstoles, solamente se veía el mismo resultado, que fueron llenos con el Espíritu Santo. Y nosotros hoy podemos vivir lo mismo, tener la misma experiencia con nuestro Dios. Yo sé que muchos lo han vivido y sin embargo llevan en sus corazones un hambre, una sed. Ellos desean vivir o recibir más de Dios. Dejemos atrás toda resistencia que pueda haber en nosotros. Tomemos a Dios por su palabra. Busquemos el buen camino, el camino antiguo que en aquel entonces fue caminado al principio, y caminemos sobre él para que podamos tener las mismas experiencias. En Primera de Juan está una palabra muy maravillosa. Primera de Juan 1, verso 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La vida de Dios ha sido revelada. Lo que nosotros necesitamos, viéndolo espiritualmente, es vida divina en nuestras almas. Y nosotros sabemos que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a nosotros nos ha sido dada bastante palabra de Dios, pero ahora necesitamos atrevernos a dar el paso por la fe y tomar a Dios en su palabra sin tener alguna imaginación de cómo debe suceder. Lo importante es que no estemos aquí solamente para escuchar lo que otros vivieron con Dios, sino que nosotros estemos aquí para tener nuestras propias experiencias con Dios. ¿Cuántos tienen un deseo así en estos días y han venido así aquí hoy? Un cantautor canta: mira mi deseo, sacia mi anhelo. Si nuestro anhelo es tan grande de manera que nosotros simplemente clamemos: Señor, yo no puedo seguir más adelante, al menos de que tú me llenes con el Espíritu Santo. Amados, debemos llegar a ese punto de no solamente leer lo que sucedió y lo que otros vivieron, sino que debemos vivirlo personalmente, pues así está escrito, que si el poder, el cual resucitó a Jesús de los muertos, está en nosotros, entonces también nuestros cuerpos mortales se harán vivos. ¿Qué sucedió con Enoch? Él caminó con Dios, él tuvo la palabra de Dios y él fue tomado. En la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, hay poder de Dios, vida de Dios, la cual quiere ser manifestada, la cual quiere obrar. La palabra debe poder realizar aquello por el cual ha sido enviada, y el Espíritu viene sobre aquellos los que la palabra de la promesa divina la escuchan y confirma la promesa a través de la experiencia personal en cada uno. Y por eso estamos aquí hoy, no solamente para escuchar, sino para vivir, para recibir. Hay un anhelo. Estamos nosotros reunidos, unánimes en el nombre del Señor, y no tenemos nada en contra de otros, o entre otros, o unos con otros, perdón. Hemos ordenado la cosa con Dios. ¿Podemos pararnos ante su presencia, amados? Hagámoslo como debe ser hecho. Y llevemos todo al Señor y creamos de que Él ha reparado el daño. Creamos lo que Él dijo. Yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y yo les digo que si ustedes de corazón, a través de vuestros labios, pueden expresar la frase: Señor, te doy las gracias, tú me has redimido, tú me has perdonado, y tú me has recibido, y me has regalado misericordia, y puedo ser tuyo por el tiempo y la eternidad. En ese momento, donde ustedes eso lo reconozcan con vuestros ojos, porque lo creen de corazón, entonces serán libres internamente y estaréis contentos. La paz, que es mayor que todo pensamiento de hombre, llenará vuestras almas, y entonces se cumplirá la Escritura. Recibiréis reposo para vuestras almas. Descanso de Dios. Hay un reposo para el pueblo de Dios. En este mundo todo va para abajo y para arriba, y en apuros y odios, sí, odios también, y muchas otras cosas. Pero Dios tiene gente sobre la tierra, los cuales no se dejan arrastrar por el espíritu del tiempo. Gente que aquí sobre la tierra se comportan como hijos de Dios. Y como nuestro hermano dijo al principio, vamos a andar el camino de una forma agradable a Dios. Dios quiere hacer de nosotros gente que camina en sus caminos y hacen su voluntad y se ponen a su disposición, y en los cuales se puede cumplir que nos hemos vuelto algo para la alabanza de su gloriosa gracia. Así lo leyó nuestro hermano. El que quiera gloriarse, gloríese en el Señor, y no que el sabio se gloríe en su sabiduría o el rico en sus riquezas, sino que el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Sabiduría se quedará atrás, riquezas también y todo lo demás, pero lo que Dios ha obrado en nosotros lo podremos tomar con nosotros. Sí, nos levantará, así como lo he dicho frecuentemente. Primero nosotros portamos las promesas y después las promesas nos cargan a nosotros. Dios carga a aquellos los cuales creen en Él y confían en Él, los cuales toman su palabra como la divina promesa y la han tomado en sí o para sí. No miremos a nosotros mismos, ni unos a otros, ni a las circunstancias, ni a las enfermedades o debilidades, sino que levantemos hoy la mirada hacia Jesús, el principio y el fin de nuestra fe. Todos los que miran hacia Él no serán avergonzados. Todos los que ponen su confianza en Él no serán defraudados. Y si ya en los días de Moisés fue suficiente con que todos los cuales habían sido picados por las serpientes ardientes y que entonces iban a morir, pero cuando miraban a la serpiente de bronce eran sanados. Y entonces, ¿qué debe suceder hoy con nosotros? Nosotros que hemos sido engañados por la serpiente antigua y nacimos en pecado, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora somos cercanos a Dios, hemos recibido misericordia y hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué debe entonces ser con nosotros si nosotros hoy miramos con fe a Jesús en la cruz? Entonces somos sanados al instante. Y hoy no queremos solamente haber escuchado y quizás humildes pensar en ello, de que ellos pudieron vivir allá con Dios todo tan maravillosamente. Queramos nosotros hoy creer de que esa experiencia o vivencia está a tu disposición y a mi disposición. Y no necesitamos hacer algo violentamente, sino que el Espíritu de Dios ha sido derramado. Y si nosotros ahora hacemos la misma experiencia, entonces igualmente así como con la crucifixión. Jesucristo fue crucificado una vez y para siempre, y murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. No va a haber ninguna otra crucifixión. Y asimismo es también con la vivencia de Pentecostés. El Espíritu Santo ha sido derramado. Y esa es una realidad divina en la historia de la salvación. Queramos tomarlo así. Así como el Adán terrenal le soplaron el aliento y él de repente pudo pararse sobre sus pies, pudo hablar y ver y escuchar. Todo funcionó. El cuerpo del Señor, los diferentes miembros están ahí, pero solamente cuando la vida divina venga en la iglesia y nosotros seamos puestos sobre nuestros pies de fe, entonces todo podrá funcionar divinamente sin ningún problema. Y yo espero por ello, y yo creo que Dios lo va a regalar, porque así como fue al principio, así debe ser también al final. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Él es el que bautiza con espíritu, Espíritu Santo y fuego. Hoy yo les tengo una petición de que nosotros, ante la presencia de Dios, vengamos con agradecimiento, con alabanza, con adoración, no preguntando, suplicando, sino con agradecimiento ante el trono de gracia de nuestro Dios. Y ustedes verán que lo que está escrito se va a cumplir, que el que sacrifica alabanza me honrará. Y ese es el camino de la salvación que yo le mostraré. Así comienza nuestro camino con Dios, con fe y en confianza a Él y en la obra hecha de la redención que Él nos trajo en la cruz en Gólgata. El Espíritu Santo vino sobre el grupo de los redimidos en aquel entonces, y el mismo Espíritu Santo viene ahora sobre los redimidos. Y por gracia podemos contarnos entre ellos. El Espíritu de Dios es poder de Dios, es vida de Dios, es todo, sí, todo está contenido en ello. Quiera ser regalado a nosotros de que con adoración hoy al Señor, con fe, podamos dar las gracias de corazón. Quiera hoy ser o suceder de que nosotros juntos en alabanza y adoración lleguemos a la presencia de Dios. Y ustedes verán que Dios se para por su palabra y que Él la va a cumplir. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Hoy queremos seguir siendo ricamente bendecidos, ¿no es así? Estamos con gran expectativa aquí y Dios no nos va a defraudar. Eso también lo hemos entendido muy bien, lo que nos ha sido leído. Mirad cómo escucháis. Y cuando la palabra de Mateo 13, a partir del verso 51, vamos a leerlo, Mateo 13, a partir del verso 51, ahí pregunta el Señor, ahí nuestro Señor pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? En la una palabra se enfatiza el escuchar, y en la segunda se pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí. ¡Qué maravilloso! Es entender al Señor en lo que Él dice. Y yo pregunto, ¿qué actitud tendríamos nosotros si el Señor pudiera hablar así personalmente, de una forma que lo pudiéramos ver? Pero así Él habla con nosotros, aunque no lo veamos, porque su palabra permanece en su palabra, y lo que Él dijo en aquel entonces todavía hoy es válido. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una palabra maravillosa. Nosotros escuchamos aquí de una escuela en el reino de los cielos, no por escribas, no de escribas, perdón, que se sientan a los pies de un Gamaliel, sino gente los cuales han sido enseñados por Dios, como lo dice la Santa Escritura, que no uno enseñará a otro, sino que todos serán enseñados por Dios. El Espíritu Santo nos toma a la escuela de Dios y nos revela la palabra de Dios. Quizás en relación a esto puedo decir lo siguiente, que siempre que el mensaje ha sido anunciado en relación a las traducciones en todos los idiomas. No hubo ninguna confusión en absoluto. Todo era uniforme o equitativo y todo a un mismo paso, y por todos lados había bendiciones y alegría. Pero fue después, desde el tiempo, cuando hermanos que se quisieron poner al frente y de alguna manera quisieron dictar un poco sus propios pensamientos a otros, entonces fue donde comenzaron los problemas. Pero una cosa podemos decirlo aquí sin enaltecernos a nosotros mismos y con toda convicción de que todas las interpretaciones van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá eterna, eternamente. Y nosotros creemos la palabra original de Dios y prescindimos de todas las interpretaciones, y aunque parezcan muy buenas, igual son falsas. Y entonces se cumple lo que nos ha sido leído, que va a haber gente a los cuales se les quitará lo que en sus imaginaciones piadosas decían que tenían. Pero igualmente hay gente los cuales de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento, paso a paso, han sido guiados. Y a ellos les será cada vez más añadido algo. ¿No es así? Y yo creo que nosotros todos podemos mirar atrás a un crecimiento espiritual y vemos cómo el Señor, sus palabras, sus misterios, nos reveló, nos los ha revelado simplemente paso a paso. Y ahí reconocemos o conocemos que hemos recibido algo de Dios porque nos ha sido añadido algo. A lo divino ha sido añadido algo divino. Y ustedes saben que está escrito que la virtud se le añada y se añada y se añada hasta que el hombre perfecto esté ahí a la estatura de un varón perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Y esto lo decimos con Pablo, que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nosotros no solamente hemos escuchado alguna cosa o lo hemos creído, sino que hemos escuchado la palabra de Dios y hemos creído la palabra de Dios. Y cuando cantamos que según nuestra fe firme sucederá, entonces enfatizamos de que nuestra fe no está flotando en algún lado, sino que nuestra fe está firmemente anclada en las promesas de Dios. Y porque creemos firmemente en esas promesas, entonces no solamente tenemos el derecho, sino el privilegio de saber lo que Dios ha prometido. Y eso va a suceder, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Así como es cierto que todo se cumplió en Jesucristo, todo lo que estaba escrito relacionado a Él o en relación a Él, asimismo todo en el cuerpo del Señor, en los redimidos, se va a cumplir todo lo que nos ha sido prometido. Y con lo de el añadir, tengo que pensar en el hermano Branham, y en el 7 de mayo de 1946, cuando el ángel del Señor vino entró en su cuarto, y él vio la luz como a las 11 de la noche, y él vio como de esa luz bajó una figura, y él vio los pasos sobre el suelo, y él vio al ángel que le habló a él. Ustedes conocen la historia de su vida. Y entonces el ángel dijo, te serán dadas a ti dos señales, así como le fueron dadas al profeta Moisés dos señales. Primero, recibirás una señal sobre tu mano. Ustedes saben que Moisés debía de meter su mano en su costado y entonces cuando la sacaba se veía leprosa, y cuando él la volvía a meter y la sacaba, ya la lepra había desaparecido. Esa fue la primera señal. Y el ángel dijo que te serán dadas dos señales. La primera es que tú tomarás la mano del paciente por el cual estás orando, lo pongas sobre tu mano, y el paciente entonces podrá ver su propia enfermedad en tu mano. Y el hermano Branham simplemente tomaba la mano del paciente, y ellos no debían de cerrar los ojos, sino que debían ver. Y si era un cáncer o tumor o cualquier enfermedad causada por cualquier, nosotros lo llamamos germen, pero en realidad es un demonio, porque todo lo que tiene vida no es ninguna enfermedad, sino que ha sido causada por algún demonio. Y eso el hermano Branham lo dijo muy claramente. Pero vamos a permanecer en el tema. Durante los años 46, 47 y 48, el hermano Branham solamente obró ese don, y miles de personas lo vieron y lo vivieron. Y después, desde 1949, vino el segundo don, de que él, los pensamientos del corazón y todos los detalles de las personas por el cual él oraba, les eran revelados. Y desde ese momento, él también comenzó a sufrir, porque él siempre veía visiones. Pero mientras él sirvió solamente con la primera señal, él estuvo hasta las 2, 3 de la mañana orando por la gente sin debilitarse. Pero fue después cuando las visiones comenzaron, y él dijo que una visión le quitaba más fuerzas de su cuerpo que una hora de predicación. Era sobrenatural. Y ese cuerpo no puede sobrellevar o soportar completamente lo sobrenatural. Pero para enfatizar el pensamiento, Dios añadió, y el ángel dijo en aquel entonces, si no creen a la primera señal, entonces creerán a la segunda señal. ¿Pueden ustedes entender que el ángel al hermano Branham le mencionó el Evangelio de Juan capítulo 1 textualmente, y Juan 4, y le explicó que la misma señal, como fue en aquel entonces, como tuvo Cristo en aquel entonces, la señal del Mesías, que él le pudo decir a Natanael, antes de que Felipe te llamara, yo te vi bajo el árbol de higuera. Y Natanael estuvo sorprendido y le dijo, ¿desde cuándo me conoces? Ustedes conocen la historia. Y él se inclinó en su presencia y dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo. Eres el Rey de Israel. Él, cuando Andreas trajo a Simón, el Señor pudo decir, él pudo decirle a Simón, tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre es Jonás. Sucedió con Pedro. Y todos esos ejemplos, el ángel, el 7 de mayo de 1946, se las explicó al hermano Branham. También lo de la mujer en el pozo. Y él dijo que esa señal sucedió con los judíos y gentiles al final de su tiempo, con judíos y samaritanos, perdón. Pero ahora es nuestro tiempo, o sea, el final para la iglesia de las naciones. Y asimismo, fue la última señal para la iglesia de que todos los misterios de los corazones y de la palabra, sí, de que todo el consejo de Dios sea anunciado. Y debemos estar agradecidos a Dios por ello. Y también esto fue mencionado con Abraham y Sara. Nosotros nos maravillamos de por qué el hermano Branham una y otra vez las mismas escrituras bíblicas y los mismos sucesos, él los enfatizó. Pruébenlo en las predicaciones, escúchenlo en las cintas. Eso él lo hacía o lo hizo porque el ángel le habló de ello, le instruyó eso. En aquel entonces, cuando Jesús hacía esas señales, los fariseos le dijeron a él que él tiene a Belcebú y es del diablo. Y el Señor dijo que todos los pecados le serán perdonados a los hombres, pero no el pecado en contra del Espíritu Santo. En estos días de nuestra generación, el mismo Dios ha obrado de la misma manera y gente ha pecado en ello o contra ello, pero también hay aquellos los que han tomado y recibido, y nosotros podemos pertenecer a ellos. Alabado sea el nombre del Señor.